Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Bueno, estamos en línea entonces con Axel Kicillof. ¿Qué tal? Buen día, Juan Manuel Berlanga, Belén de Grossi. Te saludamos desde aquí de Santa Fe.
Juan Manuel, Belén, buen día. ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien. Acá en la ruta, en camino ahí para Santa Fe.
Bueno, esperemos tener, esperemos que se escuche, digamos. Normalmente, ¿viste? Como suele pasar en la ruta. Axel, ¿sabes que ayer charlábamos con el vicepresidente de la Federación de Industrias de Santa Fe y recordábamos un fragmento de audio de la película Plata Dulce, ¿no? Donde le aconsejaban a un pyme vender todo y poner esa guita a laburar, o le aconsejaban dedicarse a la importación, etcétera, etcétera. ¿Ves algunas diferencias con los otros modelos que se aplicaron en el país? Digo, esto era una crítica al modelo que aplicó la dictadura en el 76, después hay otras películas críticas también en la década de los 90 y demás. ¿Qué diferencias notás con este modelo económico y aquellos que ya los conocemos, los vimos, etcétera?
Viste eso que dicen de que las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque siempre uno puede poner el énfasis, sobre todo si lo quiere hacer con seriedad, en las cuestiones que hay entre procesos históricos distintos, lo que hay de similar y lo que hay de diferente, y podríamos pasarnos la vida discutiendo porque obviamente hay grandes diferencias en la situación de la economía mundial, en la estructura de la economía argentina, el mercado de trabajo, en lo que era la industria, en los 70, lo que fue en los 90. Es decir, cada etapa histórica es irreproducible, eso es cierto. Pero dicho esto, lo que hay que decir es que desde el punto de vista de la teoría económica, de la política económica, hay similaridades, similitudes, la verdad demasiado llamativas como para no darse cuenta de que el modelo económico de la dictadura militar, el modelo económico de los 90 y lo que en este momento está pasando en la Argentina tienen hondas diferencias. Tal vez como soy economista y estudié mucho y discutí mucho la historia argentina, esto me salta a la vista más que lo que le puede pasar incluso a algún protagonista que lo haya vivido ciudadano común pero que no ha estudiado. Ahora, no ha estudiado este hecho. Desde el punto de vista de la política económica, la verdad que a mí lo que me resulta más sencillo es ir a lo que serían las medidas centrales de un programa económico neoliberal. Apertura de la economía, o sea, entrada de importaciones, obviamente ajuste del gasto público, o también lo que conocemos como flexibilización laboral, reducción de salarios, aumento de tarifas. Todos estos factores se han repetido en esos momentos históricos y no en otros. Y obviamente la desindustrialización y el endeudamiento externo. Yo creo que la dificultad más grande, lo que nos impide comparar de una manera más sencilla lo que pasa hoy en el terreno de la política económica, es lo que fue la enorme estafa electoral que caracteriza al gobierno de Macri y ese énfasis que tienen en la cuestión del marketing y la propaganda. Yo creo que el gobierno de Macri es un gobierno neoliberal, pero podríamos llamarlo vergonzante, ¿no? O dicho de otra manera, muy lleno de marketing. Por ejemplo, yo veía ahora lo que está ocurriendo. Hace una semana devaluaron la moneda muy fuerte, ¿no? Lo llevaron, lo conocemos todos, de 16 a prácticamente 17.50 el tipo de cambio. Es una devaluación muy fuerte y como toda devaluación en la Argentina va a producir como una consecuencia casi directa un incremento de los precios, o sea, más inflación y probablemente más recesión. Lo sabe todo el mundo. Ahora, el gobierno no habla de devaluación. Silba bajito, mira para el otro lado.
Sí, dice, no pasa nada, dice, puede flotar, va bien.
Lo hizo el mercado, no importa, la moneda flota. O sea, con un montón de eufemismos intenta evitar palabras como devaluación, palabras como inflación, palabras como avalancha importadora. En cambio, cuando uno va a los 90 y lo tenía Cavallo de ministro, o va a los 70 y lo tenía Martínez de Hoz, te decían abiertamente, acá hay que reconvertir toda la industria argentina porque es ineficiente. Y te hacían hasta una publicidad con una silla de industria argentina que se rompía, claro. Diciendo que hay que traer todo de afuera.
Ahora, vos sabés que cuando plantean lo de la ineficiencia, dicen, no, porque ahora también está planteado que son ineficientes de alguna manera las industrias y plantean que son demasiado elevados los costos salariales, entonces hay que achicarlos para poder competir. Hay un dato que es, que a mí por lo menos me resultó impactante, es cómo aumentó la importación de caramelos este tiempo en Argentina, cuando tenemos en Argentina una de las empresas más grandes del mundo, que es Arcor, y que tiene una eficiencia enorme para producir. Y vos decís, si Arcor, que es una empresa súper eficiente, que compite en el mundo y demás, se abre la importación de caramelos y le compiten, ¿qué puede esperar una pyme en esto?
No, ni hablar. Pero, digamos, en la línea de lo que venía diciendo, la verdad es que el gobierno está abriendo las importaciones, ajustando el presupuesto, reduciendo y retirando al Estado de todas las áreas, inclusive seguridad, inclusive seguridad, y lo digo porque yendo a Santa Fe y a toda la zona es un tema gravísimo y falta Estado. Y falta Estado porque, como ha ocurrido en todos los periodos neoliberales, hay una obsesión con reducir todas las partidas presupuestarias que no tengan que ver con la cuestión financiera, con el pago de la deuda, con perdonarle impuestos a los sectores más favorecidos, lo cual sí, obviamente reduce la capacidad de intervención del Estado. Y bueno, pero en el tema puntual de las importaciones, la verdad que, se importaron el año pasado 207 kilos de dulce de leche chileno. Sí. Es poco, pero ¿por qué vamos a importar dulce de leche? Argentina no puede competir en dulce de leche. Sí. Importamos 1.800 toneladas de limones, 30.000 lavarropas, 52 millones de litros de vino. Y cada renglón que te leo son industrias argentinas que están en problemas, en dificultades. O sea que indudablemente es un gobierno que tiene un perfil desindustrializador, neoliberal. Pero como te comentaba, Macri en la campaña electoral, esto lo ocultó, es decir, básicamente su campaña electoral era la revolución de la alegría, podemos vivir mejor, y a mí me llama la atención porque ahora también, entre esto de no hablar, digamos, de las cosas centrales que están ocurriendo en la economía argentina, invisibilizarlas, también parece haber olvidado cuáles fueron los lineamientos con los cuales y las promesas con las cuales consiguió el voto de millones de argentinos. O sea que se configuró una inmensa estafa electoral. Y esa estafa electoral también ha tenido otros ribetes, como el hecho de partidos políticos o incluso dirigentes políticos que eran oposición de Macri en la campaña del año pasado y que acompañaron todas las leyes el macrismo, que permitieron justamente aplicar estas políticas de una manera más disimulada. Por eso yo creo que hoy hay que darle visibilidad a cuáles son las políticas y cuáles son las consecuencias de las políticas, porque también las consecuencias las están ocultando. Lo que está pasando en los sectores industriales, en los sectores trabajadores, pero también los pintores, los plomeros, los albañiles, que hoy no tienen ni siquiera changas, los jardineros, que no tienen changas, porque este ataque al trabajo formal de la industria y este ataque a los sectores sindicalizados y aún a los que todavía están empleados a través de pérdida de salario, genera una catarata, un verdadero derrame, el derrame son las inversiones de afuera que generaron empleo. El derrame es el ataque al salario, el ataque al empleo, que ahora dejó sin laburo a millones y millones de personas que antes vivían de una changuita. Y eso es lo que se ve en los barrios populares de todo el país y sobre todo en las grandes ciudades de toda la Argentina.
Axel, también lo que vemos acá y lo leemos todos los días y es casi con cuentagotas, pero cuando por ahí nos sentamos a hacer un recuento, es una situación preocupante. Tiene que ver un poco con esto de lo que vos hablabas de los lugares de los que se va retirando el Estado de a poco, de los lugares de los que desaparece. Y el daño estructural que se está generando para con alguna de las cuestiones que más nos costó recuperar, con YPF, con ANSES, ¿cuál te parece a vos que sería la cuestión más preocupante? Porque En definitiva, vemos que incluso plantean para después de las elecciones abiertamente, sin tapujos, un montón de otros recortes y ajustes en otras secciones y avanzar sobre otras cuestiones. Ayer leíamos lo del Correo Argentino, por ejemplo, y decíamos 4.000 puestos de trabajo, 800 oficinas en todo el país que van a cerrar.
Yo creo que a esta altura doloroso, angustiante y desesperante lo que está pasando, pero a mí, para ordenar un poco la descripción, me gusta distinguir entre las cosas que pasan, llamémoslo, de inmediato, en el corto plazo, y las que tienen que ver con efectos duraderos y complejos de revertir en el largo plazo, en el mediano plazo. En el corto plazo, si vos me preguntás lo más grave, me parece que es la cuestión del empleo. La verdad que es un gobierno que tiene un grado de insensibilidad. Vos tenés un Ministerio de Trabajo que, cuando habla el ministro, parece más que el Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Empresa, porque le preocupa y de alguna manera se pone más receptivo con el pobre empresario que tiene que despedir. Y a mí también me parece que, como estamos ahora presenciando un genocidio PYME, una pérdida erodiaria de pequeñas y medianas empresas que habían abierto y se habían podido hacer una trayectoria durante los 12 años y medio de nuestro gobierno, la verdad es que lo que vemos ahora es que esas empresas están muriendo. Y en el caso de las pymes, yo comparto la preocupación por el pequeño empresario que está comprometido con lo que hace. Pero la verdad es que tener un Ministerio de Trabajo que deja en la calle, deja en la banquina a miles y miles de trabajadores que van perdiendo su empleo, decía, en el sector formal, todos los días, diariamente, porque uno ve lo de PepsiCo, uno ve lo de Zárate, lo de Atucha, pero también lo ve a nivel de los comercios, en Santa Fe, en Rosario, en toda la provincia, que cierran todos los días o están a punto de cerrar, y no hay ninguna preocupación. Eso es lo que a mí me parece más grave, por el drama que hay que ponerle, viste, un reflector para que no lo puedan ocultar, de cada uno de esos miles de argentinos, que ya sea porque los echa el Estado, como los casos que vos planteás, o sea porque los echan del sector privado, y que se ven venir el drama, la desesperación de, a veces, a los 40, 35 años, 50 años, empezar de nuevo a buscar trabajo cuando pensaban que tenían seguro su futuro, por lo menos su presente. Después, obviamente, eso tiene muchísimos resultados como consecuencia del desempleo y de la caída de los salarios. Pues también el que conserva el trabajo no llega a fin de mes. Y como no llega a fin de mes, no consume. Y como no consume, obviamente, genera también en una segunda vuelta otra pérdida de empleo. En el mediano y largo plazo, también me resulta muy preocupante hechos como esto del perfil productivo de la Argentina. Tenemos un enorme esfuerzo que se hizo en una década de volver a abrir la industria argentina, con todas las dificultades que hay, pero después de los 90, que fue una tragedia volver a abrir la industria argentina. Ahora, cuando vos cerrás una empresa grande, es muy difícil pensar que la vuelvan abrir. Ahora, cuando cerrás una empresa pequeña, ya casi es imposible. Claro. Entonces, todo esto me genera a mí muchísima preocupación, junto con el tema del endeudamiento. Yo creo que parece un gobierno tan atento con Durán Barba y compañía de los temas publicitarios, parece que están trabajando para nuestra campaña con esto del bono a 100 años. No, un bono a 100 años. Es un escándalo. Es realmente un delirio. Me han sacado un bono que va a terminar, mira, yo tengo dos nenes, uno de 8 años y otro de 5 años. Sus nietos no van a terminar de pagar ese bono que sacó Macri, una tasa de interés altísima. Pero son situaciones todas muy preocupantes. Yo creo que, para no ir todo con pálidas, yo creo que es muy importante también ver que hemos conseguido un grado, digamos, de cohesión, de unidad muy fuerte en nuestro espacio político, a través de la Unidad Ciudadana y todas las listas que la representan en los diferentes puntos del país, que lo que está marcando es que hay una salida. La salida hoy es decirle a Macri que tiene que parar con este programa económico. Y también a todos y cada uno de las fuerzas políticas, los dirigentes que acompañaron a Macri en el Congreso con esta cosa de dar gobernabilidad. A mí a veces me da también mucha desesperación ahí en el Congreso Nacional ver que hay leyes espantosas, horribles, y que los que han resultado críticos en la televisión, pero aliados en el Congreso, le hayan permitido a Macri sacar una tras otra la ley de pago de los fondos buitres, la ley de reparación histórica, que fue un desastre, la ley PYME, que no sirvió para nada, la devolución de IVA, porque también una vez, por ejemplo, el gobierno de Santa Fe, que termina siendo un aliado de Macri en el tarifazo. Entonces, ¿quién va a defender a la gente? Necesitamos una fuerza política que esté del lado de la gente. Y ya no es los dirigentes, nosotros, hablar de públicamente de todo lo que hicimos, es simplemente mostrar dirigentes que se le puedan parar enfrente a Macri.
Axel, gracias por la charla. Te esperamos hoy en Santa Fe, a las 7:30 de la tarde, ahí en el auditorio de ATE Casa España. Un dato que se publicó ayer, ingresaron en Santa Fe, en las aduanas de Santa Fe, más de 300.000 kilos de manteca importadas de Uruguay, de Conapro.
Sí,
en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe.
Y tenemos a Sancor fundida.
Qué dato, ¿no?
Entonces, claro, esa manteca que viene de afuera, ¿cuánto me dijiste en kilos?
323.000 kilos en 4 meses, solo por las aduanas de Santa Fe.
Claro, no. La verdad que es un gobierno antiempresa, antiindustria y antinacional. Hay candidatos como Chivo Rossi, obviamente como Josefina González, candidatos que por su trayectoria, como Patricia Munier, nadie le puede caber ninguna duda que van a plantarse en la defensa de nuestros productores también agropecuarios y de todo lo que va a terminar pasando si a Macri le dan vía libre y le dan ahora un voto de confianza, un cheque en blanco, para que a través de votarlo a Macri, o también, ¿por qué no?, al gobierno de Santa Fe, que en el Congreso ha votado todo con Macri. Todo con Macri.
Bueno, Axel, nos encontramos seguramente por la tarde. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias.
Chau, chau.
Ahí hablábamos entonces con Axel Kicillof, va a estar presentando a las 19:30. Viene a darse esa charla en el auditorio de ATE Casa España. Así que, bueno, están todos invitados. No a tomar el té, sino a acompañar esta conferencia de prensa.
Noticias del día que amplificamos y fueron nota. La escuchaste acá, El Hormiguero.
El Hormiguero.
Para volver a escucharlas, entra a solarderradio.com.ar.